continuación.
¡Ya! ¡Sol despeinada! Sí, sintonizá y quédate que viene lo mejor de la mañana.
En minutos llega.
¿Cómo que en minutos llega? Chicos, ya estoy acá. ¿Qué minutos? ¿Cuánto tiempo más? Dale, dale, dale. Ponete el mate y dale, dale que arrancamos. Dale.
Sol despeinada. Vos sabés que sí. Por Metro 95.1. Sonido urbano.
Sí, ya está. Aquí. Hemos guardado el rollo, ya estamos con Sol despeinada, nos metemos directamente de lleno de cabeza. Hablar de algo que nosotros lo hablamos, pero como muy por arriba con Angarolo.
Angarolo, ¿qué tal?
Con ejemplos como si vamos a una isla y nos quedamos solos. Es muy infantil, ¿no? Nuestro
si me tiene que comer, en el caso de que, bueno, llegue a un punto extremo, ¿qué me comería primero? Le pregunté yo, no supo responder. Me dijo que soy un espárrago y la verdad no tiene nada para comer.
Lo preguntó un oyente, pero si te falleces en la isla, lo primero que hago es pispear a ver. Pero bueno, son todos ejemplos muy tremendos. Pues estarías en el medio de una isla.
Total.
Uno de los dos medio fallecidos.
Mirá, ya te...
Ay, me agarra.
Te empezás a ahogar.
Una angustia, te digo.
un vasito con agua, un matecito.
Una latita de cualquier cosa que me traigan, por favor. Bueno, Sol.
Bien.
Nos vamos a sumergir en esto que contábamos un poquito y que la gente, por supuesto, nos puede mandar sus mensajes al 1150 25 95 10 de lo que pasa con la comunicación en los vínculos sexoafectivos.
Tremendo.
Clave. Tema que Tania me conoce, me fascina.
¿Te fascina ese tema?
Me fascina sí. Porque... Uy. Porque en mi lugar me ha pasado de... son personalidades también. Soy muy, muy... Digamos, yo soy muy de charlar.
Sí.
Sin tapujo, obviamente encontrando el lugar y el momento y demás. Pero me he encontrado con situaciones donde... o lo que yo conozco de mi entorno, amigos, o sea, donde... sobre todo sexualmente hablando, no se hablan cosas que son... muy, muy normales, muy naturales, o de preguntarle, cómo decir, preguntar al otro, che, ¿qué te gusta? O decime cómo lo tendría que hacer.
O esto no está funcionaba así, viste, que también se da mucho en las parejas que se instala una manera de tener sexo o una forma.
Nunca más nadie habla y quedó así.
Y después eso empieza a no funcionar para alguno de los dos involucrados, como puede ser, bueno, ahora estoy en un periodo, no tengo tantas ganas, ahora estoy en un periodo que quisiera investigar más esto, no estoy pudiendo acabar, no estoy pudiendo llegar al orgasmo. Y como que queda instalado, bueno, esta es la forma en la que tenemos sexo y no se habla sobre eso. Es como, tiene que ser así para siempre y se va a sostener bien así. Y el sexo es súper fluctuante, digamos.
No, y además que algo para mí interesante para plantear, por lo menos una columna vertebral para pensar esta temática, es que el sexo es un tipo de comunicación. Pero
fíjate, la
misma
la
situación.
Hasta que empezamos a hablar que llama la por.
Pero fíjate que dijo vagina y
yo dije vagina. Está llamando vagina.
Tremendo, la por. Al final era todo real. Cabalgando con Solita Silveira arriba de un caballo en cuero. Era todo real. Libidinoso.
No, bien, perdón. Igual sí, qué buen ejemplo que la escena de garchando, perdón, la expresión, el horario, garchando arriba del caballo de... Gran novela. Oye, el sexo es un tipo de comunicación, ¿está bien? Digo, la comunicación puede ser verbal, que es lo que la mayoría de la gente tiende a priorizar, a charlar, a conversar, a poner sobre la mesa, como, che, bueno, digamos lo que nos gusta, digamos lo que no nos gusta, digamos, o sea, hay algo que se pone en juego sobre la honestidad, sobre lo genuino, sobre las ganas, el deseo. Pero además de eso, de las palabras, el problema de las palabras es que muchas veces... por no lastimar a la otra persona, por no decir algo que a la otra persona le pueda caer mal, no herir una susceptibilidad o algo por el estilo, a veces las palabras, no decimos las palabras correctas o las que nos gustaría decir. Digamos, existe como una trampa que es la mentira, es el engaño, sí. Digamos, el engaño de decir, ¿la estás pasando bien? Sí,
claro.
La estás pasando bien. Nada, es ese tipo de engaño o mentira medio piadosa.
Y mucho, por ejemplo, parejas que se separan, que cuando encuentran otra pareja sexual dicen, la estaba pasando re mal con la anterior. Pero es esto, como para no decir, para no tirar, porque también uno, hay como un imaginario de, y tiene muy mala prensa, básicamente porque no hay ESI, porque no hay información, de que cuando uno le pasa algo sexual, ya automáticamente es algo que está mal, que vas a necesitar ir al médico, claro. Cuando en realidad puede ser, che, charlemos, no estoy conectando bien, no estoy pudiendo.
Los estímulos, es decir, por ejemplo, pienso yo como varón que tengo pito, digamos, el estímulo, en el caso mío, es mucho más simple, porque es como, bueno, tengo la erección y es como que ya está, digamos, después hay un montón de métodos para cómo desarrollar todo el resto. Ahora, después a mí me ha pasado conociendo distintas chicas donde su forma de estimularse eran completamente distintas, claro, una de otra.
Total.
Y
nosotros estamos creadas para no decirlo igual, para ser igual que el resto.
Y después recién de un año, ponele, me pudiendo charlar y más allá de encima que yo era como abierto al tema, pero así todo no me lo podía decir, hasta cuando dijo, yo me estimulo más con el clítoris, que es una parte re sensible, que es re difícil tocar, porque hay que saber en qué momento. Y si no tenía estimulada esa parte, era muy difícil que llegue al orgasmo.
Totalmente.
Y mientras tanto había pasado como un año donde yo veía que no tenía orgasmos. Y entonces era todo medio raro.
Total. O sí los tenía, pero no con vos, digamos, por ahí masturbándose. Claro, algo parecido. Exacto. Que no está mal igual la masturbación dentro de la pareja. Digamos, cuando la pareja no está, también está permitido. Hay gente que está como, bueno, no tengo un orgasmo, hasta no veo a mi marido recién el fin de entonces. Claro. No, bueno, masturbate, amiga, sí, claro, sí, o amigo, lo que sea. Al punto al que yo quería llegar es, sí o sí, digamos, a la hora de tener una relación sexual con otra persona, eso ya convierte al orgasmo en algo de a dos, ¿viste? En algo más de equipo. Es imposible que dependa solo de mí o solo de la otra persona, que la pasemos bien las dos partes. Sí o sí, hay que ponernos de acuerdo y armar un buen equipo. Para armar un buen equipo, digamos, un buen team, o sea, un equipo que decís, terminaste de garchar y te chocás la mano, que decís, muy bien, lo hicimos perfecto, ¿la pasaste bien? Sí, yo también, joya, hacemos un buen equipo. Hacer un buen equipo es estar atento o atenta a las necesidades de la otra persona, es decir, no está la posición que está no está cómoda, o sea, tener una atención visual, ¿no? De decir, che, está cómoda, por ahí no me lo dice, pero está incómoda, claro, en su posición, por ahí hace calor, por ahí hace frío, por ahí... hay una incomodidad en un sonido, en un ruido que distrae, quizás, digo, luz. Todos los sentidos, la luz, claro. hay algo que se despierta ahí en eso, y un buen equipo también es estar en, bueno, estoy ocupándome de lo mío, pero presto atención a lo que te pasa a vos, y viceversa, desde ya, ¿no? Eso ni hablar. Y además esto, ¿no? Que el sexo es una forma de comunicarme con otra persona, más allá de lo que yo pueda conversar, hay algo también en la comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Perdón, voy a tomar matecito, hacemos una pausa.
Hacemos un ruido de mate, a ver, ¿quién es? Ruido de mate. Cuidado, no te vayas a quemar, Estamos con Sol Despeinada, que está medio atragantada. ¿Sí? ¿Quién es?
Buenas, ¿cómo andan? Les cuento mi experiencia con el tema este. Estuve 15 años con una chica con la que, bueno, tuve un hijo, todo no funcionó después de 15 años. Pero el tema era que no se estaba prohibido hablar de sexo. Y cuando yo le preguntaba, bueno, pero decime qué te gusta, decime qué querés que te haga, ella me decía, vos te tenés que dar cuenta solo. Vos te tenés que dar cuenta solo. Y es lo peor.
Lo peor que te pueden decir. No hay forma.
Es tremendo.
Está en Avenida Peralta Ramos.
Estar ahí adivinando, tratando de... Después como que desarrollé un sexto sentido.
Se llama instinto de supervivencia.
Después de que me separé, como que hay muchas chicas... bueno, no sé si tantas, pero agradecidas, porque me doy cuenta de qué es lo que les gusta y esas cosas. ¿Qué sé yo?
Arrancó bien y terminó raro. Arrancó bien y terminó raro.
Sí, terminó raro.
Una historia.
Cemental.
Sos un capo, chabón.
Una historia de superación.
De superación.
Una historia para hacer una película, bueno, te digo.
Pero este mensaje.
Gracias por su mensaje, perdón. ¿No?
Por supuesto, muchas gracias por la confianza. Pero este mensaje resume lo que estamos diciendo, que es la no comunicación, inclusive también poner en el otro la responsabilidad de tu propio goce, es un montón. Porque vos tenés la posibilidad de contar cuál es tu goce y se la estás dando a otro sin más información. Cuando es propio, o sea, para
total. Hay algo fundamental que para mí abarca a todas las personas, a todos los géneros, y es lo siguiente: es muy difícil hablar de lo que nos gusta, pero porque es difícil en general, ni siquiera, no te hablo de la parte sexual, digo, sí. Es difícil decir lo que nos gusta, por ahí decir, che, no me gusta esta silla, no sé, estoy inventando, y decirlo, ¿viste? Es muy difícil, la honestidad a veces está, hacer práctica de la honestidad sin que te importe cómo va a reaccionar el otro, es difícil, digamos, y en general está mal visto que uno sea honesto sin que le importe la reacción del otro, de hecho, siempre hay que tener cuidado y responsabilidad con eso, pero... A la gente le cuesta hablar de lo que le gusta, la gente le cuesta hablar de sexualidad porque no tenemos ni las palabras ni la información. Digo, muchas mujeres o muchas personas con vulva dicen, sí, yo me gusta más que me toquen el clítoris. Y muchas veces ni esas personas pueden con un dedo señalar su clítoris. Dicen, che, es por acá. Claro. Bueno, pero vos podés señalar con un dedo dónde está, ni siquiera en su propio cuerpo lo pueden señalar. ¿Por qué? Porque no han sido educadas con eso, porque no tienen forma de ponerle nombre. En las épocas que yo hacía consultorio, mil veces me pasaba que era como... me duele por acá, pero ¿qué te duele? Y acá, no tienen posibilidad de ponerle nombre, claro. No pueden decir me duele un testículo, me duele la parte de atrás de
como
un testículo.
Como que no sabemos bien la genitalidad, ni siquiera nombrarla como decir hígado, claro. Pulmón,
es todo difuso.
Partes,
si, claro. si vos no tenés ni idea de lo que hay por acá, decís, claro. Bueno, me duele el hombro, me duele un poco. Una persona que tiene vocabulario, que no tenés por qué tenerlo, pero al tener vocabulario te abre un abanico de posibilidades de poder indagar un poco más en detalles. Bueno, pasa algo muy parecido con la genitalidad. Nos cuesta mucho hablar de eso. A la pregunta, bueno, ¿qué es lo que te gusta que te hagan? Muchas veces la respuesta genuina es, no sé qué me gusta. Hay cosas que me gustan y cosas que no. Bueno, quizás uno de los secretos es, bueno, decime dónde te gusta que te toque. O yo, claro. o acompáñame a eso, o yo voy a poner mi mano acá y vos decime en qué parte te gusta más y ahí me detengo hasta que vos me digas basta. Decime.
No, voy pensando que me parece que también venimos de una cultura de tipo... la pornografía y todo, ni hablar de los mega cuerpos, los mega pitos, los mega tetas, los cosos, y tú una cosa espectacular del orden del sexo, que no tiene eyaculación precoz, que no tiene esto, que no tiene lo otro. Y digo, bueno, me
perdón,
parece
que
está bueno.
Se da todo con penetración en general. Claro, claro. Los goces de la pornografía se dan con mujeres y varones solamente en penetración.
Y
que
digo, está buenísimo porque por más que intentes hablar, como decía este pibe, o como nos puede pasar a todos, que una de las dos partes es más abierta, pero a veces tampoco alcanza porque tampoco sabes explicar. Y digo, está buenísimo que... porque no llegamos a la prueba porque justamente tenemos que ser perfectos en la cama. Entonces tenés como el miedo a... no, yo tengo que ir y cogerla como un campeón. Poné el caso mío, no sé. Y es como... por ahí podés, digo, no sé, ir charlando en el proceso como, che, acá está bien así, qué sé yo, y vas probando. Digo, porque la otra persona por ahí tampoco te lo sabe explicar. El tema es que creo que no llegamos a eso porque hay una cuestión de... no, tengo que demostrar que me la sé toda.
Totalmente. Y además hay algo también muy interesante que es que hay que bancarse el no me gusta lo que me estás haciendo. También, como más allá del bueno, sí. Yo te pido, supongamos, exacto, que estoy con Tania acá, ¿no? Vamos a suponer una vamos a suponer.
Abrir las piernas, Tania.
Y si yo, y si está bien, una cosa puede ser que yo te diga, che, Tania, me gusta que me hagas esto, ¿no? Suponete. Vos decís, ay, bueno, decime qué te gusta. Bueno, me gusta acá. Ay, bueno, bárbaro. ¿Vos te bancarías si yo te digo, ay, no, Tania, eso que me haces no me gusta? Claro. ¿Cuál es tu respuesta? Ah, bueno, claro. Puede ser como un, uy, disculpa, no quise, uy, no sabía, no me di cuenta. Digo, te pone en un lugar incómodo.
O como tocar el ego, viste, a veces uno dice, no quiero decir para no poner al otro como que porque es como, no hay un gris, hay como... qué capo, qué bárbaro esto, o salí de acá, no me toques, cuando en realidad puede haber un gris. Pero también hay una cuestión que uno nunca quiere como dañar el ego del otro.
Totalmente.
Por miedo a que, por ejemplo, no me gusta con esta luz, por ejemplo. Sí. Pero no se puede, uy, hay que hacer esto. Y en todo ese interín, por ahí, la pulsión se ve un poquito más, más dañada. O me gusta con tal ropa, no me gusta con... ¿Viste? Pasa un montón eso, que hay algo también en lo sexual que tiene que haber una comodidad, que a veces también pedir comodidad, que puede ser desde una luz hasta, no sé, correr, no me gusta las sábanas, me pincha el acolchado, no sé, como todo ese contexto también a veces, sobre todo en general, cuando te vinculas con varones heterosexuales, la impaciencia es lo que prima para acomodar las cositas a que el sexo esté mejor para una, ponerle.
Para
en
vos
este
decís
caso.
Que con varones, los varones son más impacientes.
Primero son más, el tiempo en general de la relación sexual está medido por el varón, el tiempo del varón entre la erección y la eyaculación. Suele durar la relación sexual ese tiempito y hay que adaptarse como a ese ritmo para llegar al orgasmo o acabar, que en general lo rige el varón. Y los varones son más como impulsivos, pienso, como esto de... bueno, acá contra tal lugar, ¿no? Y si vos querés acomodar un poco más la escena o hacer algo que por ahí te acomode a vos para estar más tranquila, esa ansiedad para mí rompe todo. Yo siento que esa ansiedad masculina, claro, que igual es como, dale, ¿qué pasa? Pero no pasa nada con la luz, a mí no me importa. Bueno, a mí sí me importa. Si yo estoy diciendo, tiene que haber menos luz, es porque me importa. Es mucho, a mí no me importa, yo quiero ver todo. Bueno, a mí, yo no, yo quiero que no. A oscuras. Bueno, pero son negociaciones.
Bueno, ahí también hay una deserotización, si empezás como en una, bueno, para que bajo no, la cosa.
Bueno,
para que...
Pero hasta ahí yo estoy callada porque sabía que esto iba a ser debate, ¿eh? Porque siempre
la,
es debate.
No, la deserotización digo... para mí es al revés. Si vos me decís, no importa, vamos a aprender, yo quiero ver todo, a mí me deserotiza ver todo con la luz, ¿entendés? Entonces es, ahí viene la lucha de... Esto me deserotiza y a mí me deserotiza todas las cortinas abiertas. Claro. ¿Se entiende? Sí, entonces sí, sí. Es, no decís para no dañar la susceptibilidad del otro y el otro te dice, bueno, dale, pensando que es más propicio y a mí me hace, no me gusta. No hay
lugar a dudas que hay que negociar.
Hay
o
que
sea,
negociar.
Algo vas a tener que negociar si las dos partes quieren estar, pero en condiciones distintas hay cosas para negociar. Bueno, hoy sin luz, mañana con luz, o en otro lugar donde no haya que cortinas o cosas por el estilo. Pero con respecto a esto de los tiempos, perdón, voy de vuelta. El tema de los tiempos es importante. Hay un dato interesante para la gente que nos está escuchando, quizás este dato les resuena. Pero para lograr la erección, siempre hablando, digamos, en parejas heterosexuales, para lograr una erección, los varones, digamos, en este caso, las personas que tienen pene, los tiempos son mucho más cortos para lograr esa erección y para llegar a la etapa de la excitación dentro de la respuesta sexual, porque para eso hay que acumular sangre en la pelvis. O sea, este es un dato médico, digamos, que por ahí, espero no aburrirlos, pero básicamente las dos pelvis tienen que acumular sangre ahí, digamos, la sangre para qué, para que lleve nutrientes, oxígeno y demás, y para lograr obviamente la erección tanto del pene como del clítoris también. Y obviamente esa sangre que va a llegar a la pelvis cuando rodee la vagina, obviamente es la que va a facilitar el trasudado, que finalmente va a lograr la lubricación, que es uno de los síntomas clave de la excitación, ¿no? Que eso esté lubricado. El truco, digamos, para entender por qué siempre estamos a destiempo, es que los varones llegan mucho más rápido a acumular esa cantidad de sangre y las mujeres no llegan tan rápido. La cantidad de sangre que necesita una pelvis masculina o la pelvis de un varón es una cantidad de sangre muy chiquita, como si fuera una medita de tequila para que se ubiquen, digamos, sí, en cantidades.
La mujer, un bidón de dispenser de una empresa multinacional.
Y la mujer necesita, tipo, para que se imaginen, más chop de cerveza, digo. La diferencia en cantidad, para pensarlo en tamaño. Entonces, eso lleva mucho más tiempo y trabajo. Por eso, a veces, no siempre, otras personas vulvadas, quizás de repente no están esperando esa lubricación para la penetración, directamente van y también está perfecto. Esos tiempos se dan así, digamos, eso está estudiado y eso también puede formar parte de la espera por parte del varón o esta cosa de bueno. Lo cierto es que al ser parte de esta comunicación, digamos, y el no ponerse de acuerdo, puede ser que se traslade a otras esferas de la relación también, si es que hubiera una relación, ¿no? Claro. Pero digo, esto de, bueno, con tal persona no estaba tan bien y ahora estoy con otra persona y garcho buenísimo, bueno, no tiene que ver con que vos, puede ser que vos hayas cambiado y estés utilizando otras técnicas o lo que sea, pero también tiene que ver porque el sexo es algo que se hace de a dos. Es imposible pensar que si sale bien fue porque hiciste vos todo bien y si sale mal es porque el otro hizo todo mal.
Claro,
no
es
puede
lo más
ser.
Fácil pensar eso.
Claro, es lo más fácil. Claro, es de a dos, digamos, claro. ¿No? Si hoy fue medio choto y bueno, a ver, me tengo que poner a pensar qué hice yo y qué hizo la otra persona.
Por eso
para
también,
que sea
por eso
choto.
También, más allá de ciertas conexiones iniciales que te hacen obviamente quedarte ahí, cuando te besás por primera vez, después cuando cogés por primera vez, lo que sea, hay toda una construcción que es real, porque pasa, no sé, 3, 4, 5, 6 meses, un año, y empezás a conocerte mucho más, y más todavía si hay comunicación, o como decía Tania, estos issues de, che, para mí yo prefiero con menos luz, entonces vos ya sabés, incluso ya hasta preparás el terreno porque ya sabés que el otro, entonces, bueno, bajás un poco la cortina porque sabés, entonces ya evitás que haya un biribiri previo porque sabés que el otro le mueve, y ahí parte de la construcción que hace que fluya mucho más, pero hay que darle un tiempo también.
Totalmente, como todas las relaciones o todos los vínculos, no puede, o sea, de la noche a la mañana nadie se va a amar, nadie, o sea, eso no es real, no existe. Lo mismo pasa con esos vínculos sexoafectivos, o sea, es verdad que existe la piel y que existe el encuentro así espontáneo que decís, uy, mira, pegamos onda y justo de la casualidad que yo hago todo lo que a la otra persona le gusta y a la otra persona le hace todo lo que a mí me gusta. Qué espectacular, listo. Sí, pasa eso, sí. ¿Es lo de siempre? No. Claro. En otras oportunidades, como decía Tania, hay que negociar algunas cosas o hay que armar eso. Quédense con la idea, los oyentes, obviamente, o invito a que reflexionen esto sobre sus parejas o otros vínculos con los que han estado. Digo, ¿qué han construido ahí, digamos? O si realmente sienten que es un trabajo en equipo, o si están solamente ustedes pensando, o solamente la otra persona, o qué hay para preguntar. Pregunten, ¿querés hacer algo nuevo?
Claro, eso,
¿querés, sí. ¿Te gustaría probar una pose distinta o una actividad nueva? Preguntar, pero en todo caso sí. Reciben un no como respuesta.
Y también me quedé con esto que decías vos de que es difícil, qué curioso, que es difícil decir más lo que nos gusta o lo que nos gustaría que decir, che, esto no. Y a veces pasa que hay gente que dice, bueno, a mí yo no soy tanto de chapar, yo no soy tanto de tocar en
hablar.
Este gozo o de hablar. Gozo. Y a veces por ahí, si el otro te lo pide, porque lo estimula, quizás vos también terminás descubriendo algo que te
por
gusta.
Por eso lo que dice Sol a modo de cierre que decía recién es como esto, plantear, bueno, ¿qué te parece con esto que está sucediendo? ¿Cómo podría ser si es de otra manera? ¿Qué te parece si en vez de ir a tal lugar empezamos a usar otra habitación, el living? Como digo, estas propuestas sí que por ahí también hay que hacer un ejercicio de los dos lados de plantear a veces el miedo de plantear algo nuevo es porque está implícito que hay algo que está mal.
Claro.
Y en realidad, por ahí hay que darle la vueltita a, para sumar. Porque viste decir, si está diciendo que hay algo que cambiar es porque está saliendo mal. Entonces, por ahí sacarle esa connotación y que sea como para sumar.
Y además, perdón, y lo último que digo, lo prometo, seguridad y deseo no van de la mano. O sea, si algo es tan... es imposible desear lo que tengo pegado como una garrapata. Todo, o sea, es muy difícil desear algo que yo ya sé que tengo. Yo deseo lo que pienso que puedo perder o lo que sé que no es tan seguro que esté siempre a mi lado, ¿no? Y también a veces muchas... sobre todo va para parejas que están muy, 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 muy demasiado... Con mucha...
Simbióticas.
Claro, muy simbiótico, exactamente. Gracias por esa palabra. Muchas veces eso pierde el deseo, pero porque de verdad no está la posibilidad de perder. Entonces no tenés nada para seducir. La seducción intenta que vos te quedes conmigo. Yo te seduzco no solo en la cama. Te quiero seducir a la mañana, te quiero seducir a la tarde pasándote a buscar.
La sensación constante de pérdida.
Claro, quiero que me elijas todos los días. Y bueno, en eso, para que vos me elijas, yo tengo que seducirte todos los días. Cuando algo es tan seguro, esa seducción cae, pero cae porque no tiene sentido ya seducir.
Claro.
Y eso también se refleja en la cama. Bueno,
ay,
para pensar.
Dios. Ay, gracias.
Muy bueno, muy bueno.
Sol despeinada en todas sus versiones, en Vos sabés que sí.
No es tan basura al final.
Al final no.
¡Ay, sí! ¡Gracias!
¡Pam, pam, pam! Escuché YouTube también y después subimos la columna de Sol. Hasta la semana
voy
que viene.
Voy a coger con el disco de Rodrigo Noya.
Metro 95.1 Sonido urbano.